Ya está con nosotros Jordi, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Precisamente nos estamos dando cuenta ahora de que efectivamente somos animales y durante toda la historia de la humanidad hemos luchado contra eso, contra lo que éramos, contra nuestra propia naturaleza. No somos creído dioses, igual somos un poco dioses, pero no dejamos de ser animales.
Por supuesto, nosotros somos, ante todo, somos animales. Lo que nos creímos dioses, pero no dejamos de ser una especie animal más llamada Homo sapiens. Sí que es un nombre un poco así, pues, con mucha solera, pero de alguna manera este nombre no nos camufla ni nos disimula, sino que somos animales.
Decías en una entrevista que leí recientemente que el más peligroso de los animales que te has encontrado es uno que se llama Homo sapiens.
Pues sí, cuando me preguntan o me preguntáis en las entrevistas pues si he tenido o he topado con leones o con serpientes o con hipopótamos o con tiburones, pues sí, he topado con ellos, siempre me han respetado y en cambio pues los encuentros más peligrosos y más problemáticos siempre han sido con ese primate bípedo que es el ser humano.
Uno de los animales de los que hablas mucho en este libro, en Dioses con pies de barro, fíjate, es un animal del cual no tenemos una imagen como puede ser del tiburón que has mencionado. Hablo y hablas en el libro y se cita en alguna ocasión que me parece fantástico todo lo que nos ha enseñado, lo que ha sido importante en la historia de la ciencia y lo que es importante también en la historia del conocimiento humano. Es la tortuga. Son fascinantes lo que nos enseñan.
Sí, son fascinantes porque en el libro hablo, por ejemplo, del solitario Jorge, que fue la última de las tortugas gigantes de la isla de las Galápagos, concretamente de una de estas islas del archipiélago, que es La Pinta. Y esta tortuga, pues el solitario Jorge, es como un símbolo de la conservación, porque se encontró en los años 70 en esta isla de La Pinta, era la última que quedaba viva y se transportó hasta otra de las islas de Galápagos, que es Santa Cruz, y murió pues hace unos pocos años atrás. Con la muerte de este solitario Jorge, perdíamos al último representante de esta isla, igual que se había extinguido las tortugas gigantes de Fernandina o de, por ejemplo, de Santa Fe y de Floreana, pues en este caso teníamos también la extinción en otra isla, que era la de La Pinta. Cuando se estudió el cuerpo del solitario Jorge, resulta que los genetistas han podido determinar, y además pues todos los estudios que hemos hecho en libertad de las diferentes especies de tortugas que quedan vivas en las Galápagos, que son animales que, por ejemplo, resisten muy bien las enfermedades infecciosas, que desarrollan tumores, pero que estos tumores jamás acaban siendo malignos y que, por supuesto, como lo vemos claramente con la edad que llegan, que pueden vivir hasta más de 250 años, pues resisten muy bien el envejecimiento. Por lo tanto, con la extinción de estas tortugas gigantes, que estamos acabando poco a poco con ellas, podríamos perder la respuesta a muchas de las soluciones que ahora buscamos pues para enfermedades como el Alzheimer, el envejecimiento humano, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas enfermedades infecciosas que nos afectan, claro está.
La verdad es que las Islas Galápagos son un verdadero espacio natural maravilloso donde poder estudiar, además de las especies de la fauna, también de la flora. Y me imagino que tú, como estudioso de los animales, si has tenido oportunidad de ir más de una vez allí, pues te faltará tiempo para seguir investigando, ¿no? ¿Qué es, aparte de estas tortugas, qué otros animales te han aportado a ti esos datos que dices, bueno, estoy alucinando ahora mismo de lo que estoy descubriendo?
Pues, por ejemplo, los pájaros pinzones, que hoy les llamamos paradójicamente los pinzones de Darwin, y que cuando Darwin llegó a estas islas, que al principio yo, y ahora que estamos con la actualidad, ¿no?, que son las erupciones en La Palma, pues cuando llegó Darwin a las Islas Galápagos, que son como unas hermanas del archipiélago de las Canarias, porque son islas que nacieron del fuego, son islas de origen volcánico, pues Darwin cuando llega allí se da cuenta que todos son volcanes, que aquello parecía como una especie de infierno, todo eran lavas, la vegetación toda tenía pinchos, ¿no?, como los cactus, etcétera, y al principio pensó que había llegado a un lugar inhóspito donde todo estaba muerto. Se equivocó porque él pasó allí 5 semanas y se dio cuenta que aquello era fascinante. Pero le pasaron por alto unos pajaritos que eran los pinzones, y él no se dio cuenta que en una misma isla podían haber diferentes especies de estos pinzones. Solo se dio cuenta cuando regresó a Inglaterra, y un estudioso ornitólogo, al estudiar todas las especies de los pinzones que había traído Darwin a bordo del Beagle y que había metido en un mismo saco, pues este hombre le dice: oiga, usted me ha traído un saco que pone pinzones de Galápagos a nivel genérico, pero aquí hay hasta 16 especies diferentes. Y es cuando Darwin se da cuenta que las Galápagos son un laboratorio viviente de la evolución, donde a partir de un ancestro que llegó de un pinzón que llegó del continente americano, a partir de ese aislamiento geográfico que suponen las islas, fue derivando hacia diferentes especies, no solo en diferentes islas, sino dentro de una misma isla, debido a que hay condiciones ecológicas diferentes, lugares más áridos, lugares más húmedos, lugares donde los pinzones se pueden alimentar de insectos, en otros lados solo de granos, pues han desarrollado picos diferentes que les convierte en especies diferentes. Por lo tanto, ya os digo, los pinzones para mí son una clave enorme. Y otra clave en las Galápagos es estudiar el vulcanismo, lo hablábamos hace un momento, porque podemos entender, y esto le dio la clave a Darwin también, de ver que la Tierra es un ente dinámico, que no es un planeta ya formado y ya, podríamos decir, encalado, ¿no?, una casa ya hecha para vender, sino que es un organismo, en este caso es un cuerpo celeste que todavía está en plena evolución. De ahí las erupciones, los terremotos, etcétera, que nos afectan constantemente.
Yo no sé si hemos aprendido o no hemos aprendido algo, pero por lo menos lecciones ha habido. Me refiero en este confinamiento, en esta pandemia. Antes de la pandemia existía un mundo con una serie de creencias y después pasaron una serie de cosas que nos han dicho la verdad. Otra cosa es que se actúe o no en consecuencia a todo eso, pero tú citas mucho en el libro Dioses con pies de barro, hablas mucho de lo que ocurrió en marzo del 2020, en abril del 2020, en mayo, esa rebelión animal que parece que el virus humano había dejado de existir, entonces ellos se sentían en la libertad de poder salir y se mostraban. Fue espectacular lo que pasó durante varias semanas y varios meses. ¿Crees que la humanidad ha sacado la lectura que tenía que haber sacado de todo lo que ocurrió, o volveremos a las andadas?
Quiero ser positivo, por un lado, y decir que yo creo que hay un sector de población que es consciente de lo que ha ocurrido, muy consciente, y espero que esto, una parte de esa población, sean sobre todo los más jóvenes. Uh-huh. Porque, de alguna manera, hemos de pensar que muchas veces yo soy del 69, por lo tanto ya no me puedo considerar joven, pero sí que es cierto que muchas veces cuando damos conferencias o hacemos exposiciones en museos sobre conservación o la evolución de la vida o de cómo puede derivar el planeta a través de las pandemias o de las catástrofes naturales, etcétera, que son producto de la acción humana, lo hacemos y lo escribimos nosotros, ¿no? Y muchas veces no tenemos en cuenta a los más jóvenes en las comisiones, en las reuniones de trabajo, en los grupos de investigación que estamos trabajando estas cosas. Yo creo que cada vez más va a ser muy importante que los más jóvenes se impliquen y los impliquemos en estas comisiones, en estos estudios, porque es su planeta, es el escenario donde van a tener que vivir. Yo muchas veces estos días digo, yo tuve la suerte de jugar en la calle cuando era pequeño, pero yo que tengo un hijo de 12 años, yo quiero que mi hijo pueda volver a jugar también en la calle, que pueda salir a la calle sin una mascarilla, que pueda visitar todavía parques nacionales, que pueda observar fauna, que no me pregunte algún día, cuando tenga el 30, que por qué no hicimos lo posible por salvar a las jirafas, por qué no hicimos lo posible por salvar a las tortugas, por salvar a los bosques, porque esto que parece solo desde un punto de vista bucólico y romántico como una acción estética, realmente la conservación de la flora y de la fauna es básico para nuestra supervivencia. La vida está ahí fuera y siempre va a estarlo. Lo que ocurre es que si acabamos con la que necesitamos nosotros, ahí vamos a tener verdaderos problemas. Durante la pandemia, por supuesto, como nosotros nos recluimos dentro de casas y dentro de laboratorios y en lugares escondidos, los animales ocuparon ese espacio que les hemos ido quitando. Por supuesto que los humanos no podemos ahora, acabada la pandemia, meternos siempre dentro de casas y dejar a los animales pululando por ahí, pero sí que podríamos aprender que, de alguna manera, es importante mantener zonas verdes, mantener bosques, mantener zonas vírgenes, mantener océanos, porque eso es lo que va a permitir sacar los filtros o las barreras para evitar, por ejemplo, pandemias como las que hemos tenido ahora. Pandemias como la presente son producto del cambio climático, son producto de nuestra acción sobre el planeta. Si vamos incidiendo más y más, ese número de pandemias o de problemas se van a repetir y la vida continuará, nuestra especie continuará durante un tiempo, pero viviendo en unas condiciones que no son las más idóneas, ¿no? Las que nos van a hacer más felices.
Andando en lo que estás comentando, Jordi, es cierto que cada vez más en las cumbres, por lo menos la intención la tienen, hablando del cambio climático, se habla muchísimo también de la biodiversidad, porque si no se respeta esa biodiversidad, pues pasa lo que nos ha ocurrido con el tema de la pandemia, que tenemos aquí un cóctel mezclado, que si la zoonosis ha sido la causa del virus, que al fin y al cabo la actuación mala del hombre por no dejar la cadena normal de un animal contra otro, de depredador contra el animal del cual se tiene que alimentar, pues eso, que interactuamos a veces tanto que al final pues nos saltamos los procesos naturales y luego nos repercute al ser humano. ¿Cómo se puede intentar, aparte de legalmente, oficialmente, sensibilizar a la gente para que no haga ese tipo de cosas, por mucho que a lo mejor en un principio tengas un objetivo de investigar y hacer algo maravilloso?
Totalmente de acuerdo con lo que has explicado. De hecho, la pandemia tiene mucho que ver con el hecho de las modas, por ejemplo, de los nuevos hábitos, que es, por ejemplo, esto de comernos a los animales que hasta ahora no nos comíamos desde la época cazadora recolectora, no tiene sentido. ¿Por qué ahora nos tenemos que comer a los pangolines? No tiene sentido. Pero es que nos estamos comiendo muchos otros animales y depredando partes de esos animales, como es el cuerno del rinoceronte, las uñas de los osos grizzlies, que les damos propiedades mágicas, que les damos propiedades, por ejemplo, de estimulación de la virilidad, que son absolutamente mentira, pero que solo tienen que ver con cuestiones económicas, de bienes de prestigio, del nuevo rico, ¿no?, que quiere demostrarle a los demás que puede adquirir un producto que los otros no pueden, y sobre todo el tema este, ¿no? Es decir, el ser humano está por encima de todo esto, de todos estos animales. Cuidado, el tema es de que ahí es donde es muy importante lo que hablábamos hace un momento. Si nosotros hacemos que los más jóvenes, tanto niños como niñas, desde los colegios, cada vez les llevemos más a interpretar la naturaleza, y cuidado, la naturaleza también son nuestras ciudades, ¿eh? Es decir, que a veces tenemos un concepto de que el campo y la montaña es lo natural y que la ciudad es lo artificial. No, las ciudades forman parte de nuestro ecosistema. Si nos estudiara ahora mismo un biólogo extraterrestre, consideraría desiertos, consideraría océanos y consideraría seguramente un apartado que diría junglas de asfalto, ¿no? Entonces, esas junglas de asfalto donde vivimos nosotros también hay fauna. Y, por ejemplo, las actitudes que se están tomando cada vez más frecuentemente del let it grow, que es dejar crecer la vegetación de manera salvaje, de no hacer estos jardines tan bonitos con plantas exóticas procedentes de África o de Asia o de América. No, hagamos jardines y hagamos parques con las plantas autóctonas de nuestras regiones, porque es la manera que estimularemos la presencia de insectos autóctonos, de reptiles autóctonos, de crustáceos autóctonos, etcétera. Si esos niños y esas niñas los sacamos tanto a las montañas como a las ciudades a través de los bioblitz, etcétera, para entender ese tipo de vegetación, ese tipo de fauna que vive alrededor de ellos, cuando... Yo lo he visto muchas veces, cuando le estás explicando a una niña o un niño cómo funciona un caracol, cómo se comporta o cómo los pájaros nidifican, eso se le va a quedar en su mente para siempre. Y estoy seguro que cuando vea a otro niño o niña, o cuando vea a un adulto o a sus propios padres que van a sacar un nido o que van a, por ejemplo, a destruir un hormiguero, les dirán, no hagas eso, porque puede ser malo, ¿no?, para el futuro del planeta y para el futuro de la humanidad. Y siempre hay una clave, que esto lo decía siempre mi profesor, Jordi Sabatepi, gran primatólogo, que si tú conoces, acabas queriendo. Y si acabas queriendo, acabas protegiendo. Eso es clave. Ese es el asunto clave. Solo conseguiremos proteger si nosotros estamos orgullosos de aquello que nos rodea. Por ejemplo, protegeremos al lobo. Ahora estamos todos felices porque ya ha salido finalmente una legislación que prohíbe que no se pueda cazar al lobo. Pero cuidado, Esto es un gran avance, pero sobre todo el avance grande será cuando las personas que viven cerca de los lobos quieran a esos lobos también, que vean que esos lobos también son un beneficio para ellos.
De hecho, porque lo son.
Lo son, y lo son muchísimo. Lo que ocurre también es de que nosotros, los humanos, también tenemos que entender las formas de vida de personas que viven cerca del campo. Claro, ellos muchas veces se han quedado con el problema aisladamente, lo han tenido que resolver ellos, y la solución fácil es liquidar a un lobo cuando te ha liquidado a una parte del ganado. Pero ¿qué ocurriría si convertimos muchas zonas donde hay ganadería que está en un proceso de ya no ecológica, sino más industrial, y conseguimos que ciertos pastores o pastoras se conviertan en los protectores, en los conservadores de esos lobos, ¿no? Que hagamos reservas naturales y ellos sean los rangers, sean los guardaparques, los guardabosques de esas zonas. Es decir, es cuando tú acabas queriendo, cuando estás orgulloso de tu fauna, de que te rodea, es la mejor manera, y de tu flora, de protegerla.
De hecho, con los delfines, con las orcas, con las focas, muchas veces ha pasado eso. Han pasado poblaciones y lugares de estar esquilmando a directamente ser un reclamo turístico y estar protegiéndolo.
Exactamente, de ahí se trata. De hecho, las mismas Islas Galápagos, que vengo de allí hace pocos días, las Galápagos, ¿por qué ahora lo está pasando mal la población? Pues porque con la pandemia han dejado de ir visitantes, ahora se está ya recuperando. ¿Qué ocurre? Que habíamos convencido, los biólogos, los parques nacionales, habían convencido a la gente de allí de que dejara de pescar, de que dejara de cultivar en grandes extensiones para conservar el patrimonio natural que les rodea. Lo habíamos conseguido, y de hecho lo habían conseguido ellos, no nosotros. Es muy fácil decir que desde Europa, desde Estados Unidos, se consiguen estas cosas. No. Cuando realmente se consigue un programa de conservación brutal, que las Galápagos es un 98% del territorio terrestre que está protegido, eso es gracias a la gente local. Cuando yo estoy por África y voy a lugares como el Serengeti, no es gracias a nosotros que se conserva el Serengeti, es gracias a que hubo un presidente de Tanzania, como fue Julius Nyerere, que durante la independencia de Tanzania apostó por conservar parques naturales como una fuente de riqueza para el país, y lo han conseguido. Hoy en día el Gorongoro, el Serengeti y otros parques nacionales en lugares de Tanzania son los que están permitiendo comer y que permiten mantener la economía de estos países, ¿no? Esto es algo fascinante, cómo el amor por esos animales significa la protección, y que además veamos también que nos sirven como un reclamo económico y turístico, ¿no?
Y que la gente vea en bucle esos vídeos en YouTube, puede encontrar muchos de ellos, esos vídeos grabados en esas fechas, a comienzos de la pandemia, a comienzos del confinamiento, osos caminando por las carreteras, las ciudades convirtiéndose en lugares de paso normal y natural de las ocas y de otros animales y marinos, algunos jardines, algunas ventanas en América con pájaros inmensos, algunos, bueno, pues que vean todo eso y que vean la belleza de lo que se ha estado perdiendo por influencia del ser humano, pero que todo eso puede recuperarse, y puede recuperarse gracias al mensaje y gracias al trabajo de gente que sabe muchísimo del tema, gente que es arqueólogo, historiador, naturalista, muchas cosas, como nuestro invitado Jordi Serrallonga. Jordi, mil gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.